Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en Campus Social. Campus Social es un espacio que hacemos con el alumnado de, que hace las prácticas en la Universidad Popular de las, del grado de Educación Social. Están con nosotros, es ya su tercer programa, que han estado haciendo las prácticas aquí en la Universidad Popular. Virginia, buenos días, Virginia.
Buenos días.
Virginia de la Torre Gómez. Raquel, buenos días.
Buenos días.
Raquel Baranda Simón. Ana Mari, buenos días.
Buenos días.
Ana María Díez Iglesias. Oguarda, buenos días.
Hola, buenos días.
Oguarda el Moravid. Lo mismo, el micrófono te queda un poquito más alto. Le tienes que bajar a tu medida. Bueno, con las cuatro es su tercer programa ya en Radio Colores. Hemos estado hablando en programas anteriores de los alquileres, de la necesidad de independizarse, de tener autonomía, de empleo. ¿De qué más cosas hemos hablado, chicas?
De la educación social, que era nuestra carrera.
De la cultura, de las redes.
Bueno, y en este programa, que es ya el tercero, vamos a hablar de libertad de pensamiento y de expresión, que decís que no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
Efectivamente. Pero bueno, vamos a escuchar vuestros argumentos, así que los micrófonos son vuestros y eso que habéis preparado ahí, pues vamos a compartirlo con la audiencia de Radio Colores.
Bueno, pues como bien has dicho, hay ciertos matices entre libertad de expresión y libertad de pensamiento. La libertad de expresión es un derecho humano y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar, y esto se hace referencia, por ejemplo, cuando atentas contra el derecho al honor, la intimidad o a la propia imagen de cualquier persona. En cambio, la libertad de pensamiento se puede decir que tiene un carácter igual, pues más libre, porque, bueno, podemos decir que según el artículo 10, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es decir, incluye la libertad de cambiar de religión, de creencia, la práctica, el culto. O sea, la libertad de pensamiento, pues cada persona es libre de pensar lo que quiera y obviamente pues...
Y de creer en lo que quiera y de, sí, ser como quiera, pero luego la libertad de expresión, lo que ha dicho, tiene ciertos límites, que es cuando faltas al respeto a otra persona, a su imagen, a su honor, a su dignidad.
Y aquí, por ejemplo, sale el tema de Pablo Hasél.
Que hubo mucha polémica con este caso cuando salió, porque fue el rapero, seguramente ya lo conozcáis, fue el rapero que en un rap pues atentó contra el rey emérito Juan Carlos, diciendo pues que era borracho y mafioso, bueno, contra la familia real en general.
Injurias
a la Casa Real, sí.
Incitación de delitos de odios también.
Claro, y pues nada, eso, le fueron a meter en la cárcel por eso y un montón de gente salió manifestándose, alegando a eso, a que era libertad de expresión y de pensamiento, y es que...
Apoyándole.
Claro, y lo que acabamos de decir, la libertad de expresión tiene unos límites. Entonces ahí se creó mucha polémica y mucha, como dos bandos, uno apoyándole y otro diciendo que no, que había sobrepasado esos límites de los que hablamos.
Claro, porque sí que se puede pues hacer críticas, en este caso a través de canciones, pero es verdad que si se consideran que esas canciones o esas frases incitan a todo esto, al final es que aunque esté recogido en la Declaración Universal de los Derechos, atenta contra los derechos de la otra persona. Entonces ahí hay una controversia que no... ¿Qué os parece este tema?
Pues es igual que, por ejemplo, el caso Baltoni, que fue un rapero, vamos, es un rapero mallorquín, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por el contenido de las letras de sus canciones, en las que a juicio de la audiencia se estaba produciendo un enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves frente a determinados personajes públicos. Yo creo personalmente que, bueno, puedes tener libertad de pensamiento y de expresión, como habéis dicho, con determinados límites, pero...
con criterios y valores y desde luego sin faltar el respeto a nadie. Porque el pensamiento tú no puedes controlar, tú puedes pensar lo que quieras, pero una vez luego de expresarlo, y hay que analizar y tener en cuenta lo que puede conllevar esto. O sea, el rapero este Pablo Hasél, con algunos de sus discursos, que voy a leer aquí alguno, por ejemplo, iré a la cárcel de pie aunque... ¿Cómo dice esto? el que había por aquí.
Lo diría prisión con mi cabeza en alto, sí. No podemos permitir que dicten lo que podemos decir, lo que podemos sentir o lo que podemos hacer.
Claro.
Bueno, entonces con esto a lo que se refería el rapero Pablo Hassel es que no iba a parar, que él iba a seguir injuriando, faltando el respeto a la corona. Y lo que me llama la atención también es que los jóvenes le están apoyando, o sea, ha surgido un movimiento de jóvenes que estaba a favor y que ha salido a manifestarse. Entonces, está bien que se manifiesten porque es la libertad de expresión también y de manifestación, pero habría que analizar los motivos exactos a los que lleva a las personas a manifestarse, si en realidad es por Pablo Hassel, porque está en prisión o porque le están incriminando, ¿no?, por expresarse, o realmente porque la juventud está harta de lo que está pasando y sale a la calle aprovechando que al rapero Pablo Hassel, ¿no?, pues que es la gota que colmó el vaso de qué pasa ahora, que tampoco nos vais a dejar expresarnos. Sí. Entonces yo creo que habría que mirar, analizar las dos perspectivas, ¿no?, y no centrarnos solo en que Pablo Hassel ha creado este altercado por la libertad de pensar, de libertad de expresión en este caso, más que de pensamiento.
Y es que puedes manifestarte, pero con respeto, con criterios. Lo que han hecho, desde mi punto de vista, es fortísimo. El destrozar los sitios públicos, papeleras, contenedores, quemarlo, tiendas que no se merecen, que les rompan sus cristalerías, que les roben. ¿Qué han hecho esas tiendas para merecerse eso? O sea, claro, puedes manifestarte, pero con respeto y con educación.
Es que salen a manifestarse porque meten a Pablo Hassel en la cárcel porque ha dicho no sé qué, pero que tú dices, luego romper escaparates y no piensan en las personas, o sea, lo que le va a costar es a las personas que son dueños de esas tiendas y de esos negocios, o sea, como que ahí se contradicen un poco sin querer.
Pero yo creo que es por lo que ha apuntado Guardan, ¿verdad? Porque han aprovechado un poco, que sí, fue detonante Pablo Hassel, pero yo creo que la gente en general ha estado muy quemada con este tema de la pandemia y por eso, o sea, la quema de contenedores, destruir los escaparates de tiendas, obviamente es lo que dices, es contraproducente porque ellos, basta que estemos en esta situación como para encima destruir sus negocios locales, claro. Pero yo creo que es por lo que ha dicho ella también, que se ha aprovechado un poco, pues la gente ya estaba muy saturada y ha intentado pues cortar por lo sano y rebelarse de esa manera que al final no lleva nada más que a destrucción.
Pero eso, defienden una cosa y luego hacen otra. Es que no parece creíble si tú sales a defender la libertad de expresión y que estás arte no sé qué y te pones a destrozar lo primero que ves en la calle.
Es que al fin y al cabo no se lleva al fin...
que se persigue.
Exactamente. O sea, no sé, quieres reivindicar una cosa, reivindícalo con educación, con respeto, claro, no destruyendo la inmobiliaria pública ni privada de determinadas tiendas. ¿Eso qué hace? Que al fin y al cabo no ni se llegue al fin que se quiere llegar, ni se tome en serio.
Claro, es que yo tampoco entiendo por qué lo tienen que hacer todo con violencia. Es que quieres dar a entender que los jóvenes son no sé qué, o sea, que son una cosa y tú luego sales a la calle con violencia y claro que no te toman en serio. Y te dicen que luego generalizan con que todos los jóvenes son no sé cómo. Y otra vez, salir a la calle para reivindicar eso con más violencia. Es que así no, es un círculo del que no conseguimos nada.
Y también, bueno, pues el tema de las redes, ¿no? Porque al final la libertad de expresión en muchas ocasiones también se expone a través de las redes, que es un recurso al que todos tenemos acceso. Y ahí, por ejemplo, también se intenta... O sea, la gente se manifiesta en contra del poder y como consecuencia se ejerce ese tipo de presión, ¿no?, para ser escuchados. Igual es porque consideran que, no lo sé, lo pongo en tela de juicio, que ya han como quemado todos los cartuchos para intentar que se les escuche y que se apliquen medidas y al no hacerlo pues tiran por esos medios. Yo creo que el tema de redes sociales está muy a la orden del día en estos casos, en cualquiera, por ejemplo Twitter, que si te metes ahí se crea un diálogo y
claro,
se manifiesta.
Es que las redes sociales hoy en día tienen influencia en absolutamente todo y son un medio de transmisión o de lo que tú dices para manifestarte, pues es un medio muy amplio y muy grande. ¿Por qué eso? Porque llega a todas partes del mundo y lo que tú manifiestes en un momento ya está por todas las redes sociales, pero tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, en todas. Claro. Es un medio que los jóvenes, como saben utilizar y han vivido con ello, pues obviamente utilizan mucho.
¿Vosotras creéis que en las redes sociales existe la libertad de expresión?
un montón, porque estás tras una pantalla. Al final sí que es un poco de, no cobardía, pero bueno, te sientes respaldado, sabes que es tu cuenta, puedes decir lo que quieras y no sé en cuántas ocasiones puede tener repercusión, porque creo que sí que te pueden llegar a borrar la cuenta, ¿no? Al denunciarte mucha gente sí que te la pueden anular, pero es muy fácil decirlo por ahí y luego en persona
no hacer nada.
Cambia.
Porque a mí me llama la atención que vosotras habéis escogido para hablar de la libertad de expresión, lógicamente, el caso más reciente y muy difundido mediáticamente, ¿no? Yo creo que hasta, mi opinión, hasta la saciedad. Y además poniendo siempre una imagen junto a lo de Pablo Hasél de todas las movilizaciones que hicieron los jóvenes y además la parte negativa, que muchas veces se repetía. Yo que los veía en la televisión decía muchas veces, bueno, pues ese contenedor parece que se quemaban muchos contenedores y si observamos la fotografía creo que era
que es el mismo
contenedor que sacan los medios de comunicación continuamente.
Es que eso también hay que...
¿Vosotros eso lo llamáis, a eso cómo lo llamaríais?
Las fake news.
Sí, las fake news, es que eso también hay que tenerlo muy en cuenta y o sea, eso, tener en cuenta que los medios de comunicación, la televisión saca pues lo que le interesa, saca una parte de lo que es la manifestación, obviamente la parte mala, donde se queman contenedores y se rompen escaparates y hay altercados, pero eso, saber que eso, las fake news que sacan lo que les interesa y una parte, que no todo es así, que no todo es violencia. A ver, sacan la violencia, obviamente, porque es lo más polémico, porque a nadie le va a interesar ver en la televisión a gente pacífica, pero...
Y depende qué violencia. Yo creo que hay muchos países, por ejemplo, que quedan en un segundo plano y se les da una mínima importancia, sacan dos cosas clave y luego con el tema del COVID, que está claro que es la situación actual, se nos ha bombardeado.
Todos los días.
Parecía que solo había COVID y hay muchas enfermedades o situaciones, sobre todo de otros países, que yo creo que como no pasa en España, pues al final es como bueno.
Como que nos da igual.
Y por ejemplo lo de Colombia, pues sí que se ha visto un poco, pero al final... Pues yo lo he visto más por redes sociales
que en televisión. Sí,
la televisión y la radio, estos medios de comunicación, está claro que sacan lo que les interesa.
Se ha reivindicado más últimamente lo de Colombia, lo de...
Palestina.
Sí, exactamente, en las redes...
Bueno, lo de Palestina yo creo que ahora se está empezando a mostrar, a visibilizar un poco más, porque esto llevan en guerra 10 años y yo nunca he visto que se le haya dedicado un espacio para debatir o...
Mucho más de 10 años.
Más de 10 años, por supuesto, perdón.
Claro, yo lo de Colombia no lo he visto en la tele, por ejemplo, me enteré por redes sociales
también,
lo que estaba pasando.
Por redes sociales,
claro.
Pero eso, en la televisión echan COVID todo el rato y todo lo que pasa en España y lo que pasa en el resto del mundo, pues no te informan porque no interesa.
¿Y vosotras creéis que el silenciar un tipo de noticias frente a otras que quizás se repiten demasiado y tampoco se entra a profundizar en el fondo de ellas... ¿No es una forma también de falta de libertad de expresión porque no se expresa todo lo que pasa en el mundo? O
totalmente.
No sé qué pensáis.
Y no se da el valor que se tiene. O sea, muchísimas veces es lo que dicen mis compañeras, que nos han bombardeado con lo del COVID, que hay muchas más enfermedades, que llevan mucho más tiempo y solo ahora, que sí que es el tema actual, pero ya llevamos un año y medio o dos años con ello, también se tienen que dar a valorar otras enfermedades, otros casos, otros conflictos u otros sucesos que pasan en el mundo.
Sí, que ya nos han saturado mucho con el COVID y que nos informen de más cosas. Es que yo creo que hasta la gente ya tarda de tanto COVID en todas partes. Es que pongas la cadena que pongas de noticias, todo es COVID, absolutamente todo es COVID. Y es como, vale, ya sé lo de las vacunas, ya sé lo que los síntomas, ya sé cuánta gente se ha muerto aquí y aquí, ya sé en qué comunidades hay más COVID que en otras, ya sé dónde se puede ir y dónde se puede, porque nos lo repiten todo el rato. Y yo todos los días a la hora de comer la misma noticia, todo el tiempo. Y no nos dicen nada más.
Pero a lo que comentas, yo creo que sí, que como ciudadanos tenemos derecho, ¿no? Al final, los medios de comunicación son los que tienen el poder, pero como consumidores de ellos, tendremos que saber también, nos interesa lo que pasa a gran escala y no solo que nos que se centren en un pequeño foco.
Claro, y lo que pasa, pues eso, en otras partes del mundo. O sea, menos mal que tenemos redes sociales, porque si no tuviéramos... Es que sería como antes, lo que oyes en la radio, lo que ves en la televisión, te lo crees y ya está, y es lo que hay. Y si no tuviéramos redes sociales, Colombia ahora mismo no existiría.
Sí.
Y nadie sabría lo que pasa allí.
Pero también es cierto que las redes sociales, bueno, son las que están favoreciendo, permiten más generar bulos.
También.
¿Vosotros creéis que las redes sociales transmiten más bulos que los medios de comunicación presenciales, bueno, sí, presenciales, más físicos, la radio, la televisión.
Es que en las redes sociales no se controla tanto las fake news.
No se
contrasta.
Y yo creo que sí, que ahí cualquiera echa, o sea, suelta una noticia falsa que va a tener polémica y se hace, pues eso, se hace polémica, viral, y ahí se crea gente que lo cree y gente que no lo cree. Y luego tiene que salir otra diciendo que sí es verdad, que si no es verdad. Entonces, al final, lo que lees en redes sociales no sabes qué creerte.
Y lo que escuchas en la televisión o en la radio, también te lo puedes creer, eso tiene más fiabilidad.
Hombre, tiendes a fiarte más de ello porque dices, está contrastado, claro. Sale en la televisión, que es algo importante, un medio de comunicación importante.
¿Vosotros creéis que todo lo que sale en la televisión y en la radio está contrastado?
No.
Por supuesto que no, habrá de todo, pero tiendes, quieras o no, a fiarte de ello porque
claro,
es
te fías más.
Lo que se publica...
Sí.
Vamos, que en redes sociales puede publicar lo que sea cualquiera. Yo ahora mismo me puedo inventar algo, publicarlo y que se haga viral y me lo acabo de inventar. Sí. En la televisión, pues hombre, lo que ha dicho Virginia, piensas que es la tele, que es un medio más serio y que pues que estará más controlado. Pero en redes sociales es que lo que te encuentres,
que
se lo inventa cualquiera.
En la tele también. Hombre,
en la televisión sí. Y en determinadas cadenas...
Ideologías, claro, sí. Depende de la
claro,
ideología.
Claro.
Hablan de determinados políticos y cuentan mentiras. Miente sí, hoy sí. Y ya cuando se desmienta ya se ha sembrado la mentira.
O determinadas cadenas que están a favor de determinado
partido
político y lo expresan de una manera, la misma noticia lo expresan sí. De una manera poniendo a parir al otro partido uh-huh. político y en otra cadena que esté en contra, pues así.
Yo muchas veces he hecho eso, mientras estaban dando en una cadena una noticia he cambiado a otra que sé, que es de lo contrario y la estaban dando de otra manera, sí. Es que eso es sorprendente, sí, sí que es verdad.
Sí. Claro, depende de los intereses.
De la cadena, te dan la noticia de una cadena, manera, desde un lado o de otro, claro.
Depende de a quién pertenezca, pues va a hablar a favor o en contra claro. De los personajes que en ella intervienen. ¿Vosotras pondríais límites o qué límites creéis que tiene la libertad de expresión? ¿Creéis que tiene algún límite? Pues se sí. Puede soltar todo lo que se
no.
Quiera.
A ver, es que lo que hemos dicho, libertad de pensamiento tú puedes pensar como quieras, pero libertad de expresión... Yo sé que estoy de acuerdo en que tiene que tener unos límites, pues en cuanto faltas al respeto o faltas a la dignidad de la otra persona, yo creo que ahí debería parar, porque eso ya no es libertad de expresión, eso es, pues eso, falta de respeto. Yo sí. Creo que eso ya es muy diferente.
¿Es ofender?
Claro, es ofender.
Crear...
Hay muchísimo delito.
Ir en contra de otra persona, eso ya no es...
Delitos de odio.
Exacto.
Fomentar delitos de odio, hacer apologías
sí.
De las violencias... hacer apologías desde la violencia, desde el terrorismo a todo tipo de violencias que también son terroristas, como la violencia contra las mujeres, todas estas cosas. Sí. Y ahí yo personalmente creo que, no sé si es límite legal, pero tendríamos que educarnos en la responsabilidad que tenemos que tener para ejercer nuestra libertad.
Límite ético, yo lo llamaría.
Claro, es que en lo de Pablo Hasél entró mucho también la ideología y por eso mucha gente le apoyó. Si hubiera dicho eso sobre una mujer, pues ya te digo yo que hubieran ido en su contra,
sí,
absolutamente.
Pablo Hasél ha dicho cosas muy graves contra las mujeres, ¿eh?
Pues,
que de feminista no tenía nada, ¿eh?
¿Ves? Pues es que eso tiene mucho que ver la ideología también.
Yo creo que se lo utilizó mediáticamente también, ¿no?
Sí.
Aparte de, bueno... No cambiando de tema, al hilo de lo que estamos hablando y ya también para... nos quedan 10 minutillos del programa. Sí me gustaría preguntaros, vosotras habéis estado haciendo 3 programas hablando de diferentes situaciones que vive la juventud. Unas cosas os gustarán más, otras menos. Os gustaría cambiar este mundo. ¿Qué responsabilidad creéis que tenéis vosotras para que las cosas sean de otra manera?
Pues hombre, como se dice, los jóvenes en el futuro, ¿no? Entonces está casi más en nuestra mano empezar a cambiar las cosas que en las generaciones ya más mayores, porque ellos ya poco puedan hacer, pero nosotros, que todavía podemos ir cambiándolo,
igual,
sí que pienso que tenemos más responsabilidad.
Sí, o sea, no tenemos igual la oportunidad o el derecho
claro.
De gestionar ciertas problemáticas pues por el estatus de poder, imagino, pero de manera individual... aunque pensemos que pues el tema de la contaminación, cambio climático, pues tú puedes decir, va, ¿qué más da que tire esto al suelo? Si piensas solo en eso, no haces nada. Tienes que pensar, esto va a contribuir a que si yo lo hago, ella lo hace, en general se cree esa conciencia.
Sí, pequeñas cosas.
Yo creo que es empezar uno mismo, realizando pequeñas cosas, seguir, para que el resto también se conciencie.
¿Qué haríais vosotras, cada una de vosotras, por el medio ambiente? ¿Qué está en vuestra mano?
El reciclar.
Sí, mira, ahora hay un movimiento, no me acuerdo cómo se llama, un metro cuadrado o algo así se llama el movimiento, que es que tú creas grupos. O sea, te puedes meter en la página y tú creas un grupo de encuentro y entonces se apunta a quien quiera y vais X día a ese grupo de encuentro y cada persona tiene que limpiar de basura un metro cuadrado. Y hay es que lo he visto en la tele, no me acuerdo en qué cadena, pero hay mucha gente que ya se está uniendo... ¿En la 3?
Sí.
Vale, pues en la 3. Y hay mucha gente ya que se está uniendo a ese, pues a ese movimiento.
Luego también nació un challenge en las redes sociales que circulaba, que era también pues recoger la basura. Nació creo que en redes sociales y se llevó a cabo luego como más a la televisión y todo, ¿no?
Sí, es más, hay una...
Es que nació en redes sociales.
Hay una página
durante
web...
la pandemia, me quiere sonar, o antes.
No, hace hará unos 5 años, crearon una página web que se llama, creo, Meetup o algo así, que son como reuniones de distintos tipos. Por ejemplo, encontrar la pareja, encontrar amigos, pero también está el tema social, y dentro de lo social estaba el tema de la ecología. Y ahí, por ejemplo, te metes en la página web, buscas en la ciudad donde quieras participar y te inscribes. Por ejemplo, el verano pasado hubo uno en Tenerife Norte, miento, en Tenerife Sur, que era una reunión para ir determinado grupo de personas a recoger las basuras de la playa, bueno, de distintas playas de Tenerife Sur. Fue un movimiento brutal.
¿Vosotros creéis que eso de recoger las basuras lo tiene que hacer, hasta qué punto lo tiene que hacer la gente y hasta qué punto lo tiene que hacer el ayuntamiento?
Hombre, el ayuntamiento al final es una iniciativa, ¿no? Pues sí, de carácter más formal y parece que te puede incentivar más. Ahora, individualmente, pues también tienes tu propio pensamiento y puedes empezar algo desde la superficie.
Hombre, yo creo que directamente, si cada individuo de la sociedad no tirase la basura, no tirase los cigarros, no tirase los chicles, no tendríamos por qué limpiar.
Claro, o sea, es primero la responsabilidad de uno mismo de ser cuidadoso con el medio ambiente, respetarnos, ¿no? Porque al final y al cabo es lo único que tenemos. Entonces, primero partir desde allí y luego ya pues...
Claro,
el cambio climático ha crecido
el seguir...
Y limpiar el océano también, eso no lo hace el ayuntamiento ni lo hace nadie. Hay muchos movimientos también de limpiar el océano. Hay una vez vi, no me preguntes si en España o en otro país, que tenían habían hecho un proyecto como poner unas redes en los tubos estos que derivan al mar, poner unas redes para atrapar la basura y que la basura no fuera al mar. Pues esas cosas pues sí que podrían hacerse, la verdad.
Claro, la administración, no sé, pienso yo, tiene que poner los recursos para mantener el espacio o el territorio que administra en condiciones de limpieza, ¿no? Porque imaginaros que nos organizamos la población para limpiar la ciudad, que falta, esta ciudad faltaría, ¿no? Y quitamos el empleo de las del personal de limpieza, de eso, pues...
No sé, yo no creo que se le quitase porque yo creo que sí que seguiría siendo necesario. Porque, a ver, si una casa se ensucia muy rápido, pues una ciudad, imagínate. Yo creo que sí que se necesitaría, o sea, sería necesario aunque toda la ciudad recogiese, porque es que se volvería a ensuciar. ¿Y por qué no toda la ciudad va a hacerlo? Porque no todas las personas son así, hay personas que les da igual y lo tiran todo al suelo y es que les da igual. O sea, eso es imposible que toda la ciudad recoja o no tire...
Yo creo que es responsabilidad tanto del ayuntamiento como de los ciudadanos. O sea, el ayuntamiento proporcionar los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo las limpiezas y la población, por supuesto, colaborar de la mejor manera posible para que
es más, un caso
se
de estos...
cuide el sitio. Tengo una anécdota. Yo, por ejemplo, de joven iba a piragüismo, a deporte acuático.
De más joven.
Sí, de más joven todavía.
De niña.
De niña, sí, porque bueno, ahora tengo 23. Pues de niña más joven... Me acuerdo que yo iba a deporte acuático durante de 8 hasta los 16 años que estuve. Y cada año hacíamos algo. Y me recuerdo que en 2 últimos años, nuestro instructor profesional con el que hacíamos la actividad, nos ofreció de ir a recoger las playas donde íbamos a hacer el deporte voluntariamente. Y me acuerdo que lo realizábamos y a la segunda vez que lo realizamos le llegó una multa, pero no sé si fueron de 10.000 euros o no sé cuánto, por llevarnos a nosotros a recoger la basura, o sea, algo voluntario que lo hicimos, que era algo bueno, pues le llegó una multa por no contar con los permisos. O sea, que decías que le quitaríamos el trabajo, pues igual está relacionado, pero sí que el gobierno, o sea, presidente del gobierno entonces de Melilla, que es donde lo hicimos, pues multó a mi profesional. Entonces,
habla al micrófono.
Entonces, yo creo que a veces, que por mucho que queramos nosotros mismos llevar labores, ya sean de cuidados y tal, que hay que consultarlo sí o sí, porque te puede llegar cualquier sorpresa.
Pero en la educación
no se permite.
En la educación sí que se está, o sea, yo por ejemplo, cuando tenía 13 años y estaba en la ESO, sí que había que en los recreos un grupo de clase siempre tenía que quedarse pues 10-15 minutos más para recoger todos los papeles y toda la basura que se había tirado en el patio. O sea, a mí eso me sorprendió porque yo nunca lo hago, o sea, no sé, hasta ese momento nunca lo había hecho en un colegio. Entonces sí que vi que estaban implantando medidas desde la educación.
Sí, yo creo que ahí está la educación que tenemos que recibir y en la que tenemos que estar ahí todos los días. Hay que educarnos para mantener, no es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia, ¿no? Mantener limpio y cuidado las cosas, ¿no? Y tener una actitud de participación y tal. Lo que no quita, como decía Guarda, cada uno tiene un papel. La administración tendrá una y la ciudadanía tenemos otro de ser responsables, ¿no?
Pero también te digo, por ejemplo, pongamos el caso de la ITA, la fiesta universitaria que se hace en mayo o así, ¿no?
Sí, se hacía en mayo.
Ahí se ensucia.
Vale, se ensucia todo el Ribera Sur. ¿Por qué se ensucia? Primero, responsabilidad individual, pero segundo, también responsabilidad del ayuntamiento, que vale, nos quejamos, es que los jóvenes son unos guarros, es que tiran todos los plásticos, todas las botellas, no sé qué. ¿No nos hemos parado a pensar que en todo el Ribera Sur, donde se hace la fiesta, bueno, la macrofiesta, hay nada más que 2-3 contenedores?
Sí, en el centro hay 3 contenedores y van 15.000 personas a tirar toda su basura a 3 contenedores. Literalmente 3 contenedores.
Tenemos que poner, tanto en las fiestas, en las macrofiestas, festivales, incluso en las ciudades, más papeleras. Porque vas, por ejemplo, yo qué sé, vas comiéndote un chicle y pues directamente te lo sacas de la boca y lo tiras al suelo. ¿Pero por qué? Es verdad, pero sí. ¿Por qué? Porque tampoco hay demasiadas...
Falta recursos, sí.
Claro,
sí.
No hay recursos de
bueno,
papelería.
Un chicle le puedes envolver en un papelito y le tiras a cuando llegues.
Ya, porque
pero pequeño, llevas razón en este tipo de cosas como son las macrofiestas estas, que si se autorizan tendrían que tener los recursos para mantener el medio ambiente. Un tipo de macrofiesta como era la de San Isidro de la Ita, que hubiera sido ahora por estas fechas,
sí,
pues bueno, yo creo que sí que tiene que ser también responsabilidad de la gente y de la administración o las autoridades de cómo, o también de cómo se autoriza en determinados lugares que se haga ese tipo de macrofiestas, ¿no? Yo no estoy en contra de la macrofiesta, pero no sé si el Ribera Sur era el sitio más adecuado por el daño que al medio ecológico también se le podía proporcionar, que esas cosas también son las que entran en la responsabilidad nuestra, ¿no?
Hombre, es que ponte que son no sé cuántas personas, más de 3.000 personas serán, fijo.
Son más, 10.000 o son más, muchas, son un montón, 15.000, yo creo que son 15.000.
15.000 pues porque viene gente de todas las comunidades.
Sí, viene gente de fuera de Castilla y León también.
Ponte que 15.000 personas en la Plaza Mayor de Palencia.
Claro, es que tienes que buscar un sitio grande, porque al principio se hacían una carpa, pero ahora que vienen de Santander, vienen de Bilbao, bueno, de todas las provincias de Castilla y León, ¿dónde metes 15.000 personas en Palencia, con lo pequeña que es la ciudad?
Un espacio verde yo creo que es buena idea. Ahora bien, lo que habéis comentado de
claro,
limpiarlo y cuidarlo, sí, pero al final meter a tantas personas en un local, es inviable eso, porque no existe.
Tenemos que ir terminando porque se nos ha echado el tiempo encima.
Vale.
Yo creo que la invitación a reflexionar es si las macrofiestas son ecológicamente sostenibles. Esa sería otra pregunta. Y para cerrar sí que me gustaría invitar, porque ya tenemos que terminar, invitándoos a reflexionar tanto a vosotras como a la audiencia, a nuestra audiencia, en algo que ha dicho Guarda, que a mí me parece interesante. No nos ha dado tiempo a hablar en el tema de la solidaridad, la anécdota esta que ha contado de ir a limpiar y cómo luego les pusieron una multa, ¿no? Yo creo que detrás de esto hay una reflexión a la que os invito, y es cómo muchas veces la solidaridad, el querer hacer el bien, se está criminalizando.
Exacto.
Hoy se está gente que se dedica solidariamente, que hace un trabajo solidario en favor de inmigrantes, refugiados y tal, se le solo por solidaridad, porque solidariza, porque alguien se está ahogando, en el Mediterráneo y va con una lancha a salvarle, llega a la playa y le salva, le pueden, por salvar la vida, por hacer una buena acción, la solidaridad hoy se está criminalizando, junto con todo el discurso del odio. Os invito a reflexionar ya para terminar programa. No sé si queréis decir algo.
Es como el caso de los dos reporteros que han muerto en Afganistán o uno de esos países que están en guerra. O sea, vas a documentar la vida que llevan las personas de esos países en conflicto y no vuelves con vida.
Ya, pero sería una cosa diferente, ¿eh? Porque es una cosa diferente porque ellos han ido y efectivamente en una situación de conflicto, de riesgo de conflicto, a ellos les han asesinado también. Esto es una cuestión de libertad de expresión también y de poder. Pero fijaros que a estos dos periodistas, en vez de valorar su trabajo y hacerles un homenaje tal, les criminalizaríamos, diríamos, pues se lo han buscado porque por ir por allí, ¿no? No tenían que haberse metido. Imaginaros que la sociedad hubiera hecho eso. Afortunadamente no, aunque a lo mejor hay alguien por ahí que lo está pensando, que por haber ido allí pues les ha pasado esto. Bueno, ¿algo más que añadir?
Que no se entiende, es que no hay ningún motivo para, como has dicho, criminalizarlo. No sé decir nada porque no.
Os he dejado ahí pensando con el tema.
Sí, habrá que darlo vuelta.
Era, en esta última parte queríamos hablar un poco qué responsabilidad tenemos cada persona en cambiar las situaciones que nos rodean. Con esa reflexión cerramos este programa. Gracias por haber estado aquí en Radio Colores, Virginia de la Torre, Raquel Baranda, Ana María Díez y Oguarda El Moravid.
Gracias a ti.
Y a nuestra audiencia, un saludo, a reflexionar sobre esto último que hemos dicho y, sobre todo, a cuidarse.